Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Si el curso escolar fuera una pizza, nos estaríamos a punto de comer la segunda de las tres porciones de esta combinación de ingredientes tan rara que nos ha tocado vivir. No voy a compararlo con la pizza hawaiana porque sé que tiene defensores, pero le seguiremos hincando el diente a las mascarillas, distancia y salsa de gel hidroalcohólico, conservando eso sí los ingredientes básicos, el tomate y el queso del curso, los amigos y amigas que volveremos a ver el lunes y las ganas de aprender. Mientras, aquí en la radio del cole, que no para ni en vacaciones, le ponemos los ingredientes de siempre a nuestra hora de radio. Entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Y para humor, el de nuestros personajes favoritos, los personajes entrañables con los que hablamos semana tras semana, hoy volveremos a hablar con Don François, el as de la cocina, nuestro cocinero de cabecera. Hoy nos va a proponer desde su restaurant de París un menú de pandemia solo para nuestros paladares. Con David Ortuño haremos nuestro juego, nuestro concurso habitual, preguntas sobre televisión para disfrutar un montón. Y con Daniel Rivalla nos asomaremos al balcón de la ciencia, miraremos hacia arriba y hoy vamos a ver si vemos asteroides. Y para que no todo sea ciencia, un poquito de ficción y emoción, recomendaciones de libros y juegos de nuestros colaboradores de hoy. Colaboradores que en este caso serán dos niños de colegios de Madrid. Hoy hacemos el programa desde casa. Vosotros también podéis participar en la Radio del Cole desde casa o desde vuestro colegio. Solo tenéis que escribirnos a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. Y para que nos quepa todo en esta escasa hora de radio que nos queda, vamos a comenzar enseguida lanzando nuestros primeros datos.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
El cubilete, nuestros primeros dados, y nos vamos ya de casa a casa y tiro porque esto es lo que pasa. Conectamos con la casa de David. Hola, David.
Hola.
Y lanzamos otros dados y conectamos con la casa de Leo. Hola, Leo.
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A punto de volver a clase, ¿no? De los...
Sí.
De este segundo, como decía yo, este segundo trozo de tarta de este sí. curso tan especial que nos ha tocado vivir. Pero bueno, lo lleváis bien, ¿no? El curso.
Sí, bastante bien.
Sí, vale.
Muy bien.
No voy a preguntaros por los Reyes Magos, porque ya parece que hace unos días, ya parece que pasó hace un siglo, pero a lo mejor sí por algún propósito todavía o deseo de año nuevo que tengáis. ¿Tenéis alguno así para este trimestre o para este año?
Yo sí, que todo el mundo esté feliz, mejor por la pandemia y que se acabe ya.
Pues nada, ya está, venga. Y Leo, ¿tú puedes decir lo mismo? Sí, o bueno, puedes pedir aprobarlas también todas con muy buena nota, ¿eh? Tampoco pasa nada.
Y bueno, también algo para que se acabe y que nos podamos juntar, a ver si el año que viene lo podemos celebrar todos juntos.
Hombre, seguro que sí, para el curso que viene estamos ya en modo pizza normal, no esta extraña pizza que nos ha tocado merendarnos. Comenzamos ya, chicos, si os parece, con el primer juego de la Radio El Cole.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El nuevo año nos trajo un nuevo renovadísimo concurso con David Ortuño y hoy nos toca la segunda parte. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Preguntas sobre televisión para aprender un montón.
Te presento a David y a Leo.
Hola, ¿qué tal, Leo y Tocayo?
Muy bien.
La segunda parte de este concurso renovadísimo sobre televisión. Preguntas sobre televisión, David, pero no son preguntas sobre la televisión ahora del día a día, ¿no? Son preguntas más genéricas, conceptos de televisión.
Términos sobre televisión que a lo mejor sabéis lo que significan o a lo mejor no. Y eso es lo que vamos a saber ahora mismo.
Y seguro que muchos de ellos, muchos de estos términos, seguro que la mayoría los hemos oído, pero a lo mejor los tenemos un poco confundidos. Y que sepáis, David y Leo, que David Ortuño siempre va a pillar. O sea que, ojito, vamos, David, con la primera pregunta.
Atención, pregunta. Seguro que habéis oído esta palabra. ¿Qué es el ser?
¿El?
Ah, el ser.
El ser. El porcentaje de audiencia que tiene un espacio televisivo, el número de espectadores que tiene un espacio televisivo o la cantidad de anuncios de un programa.
Uh-huh. Porcentaje, número de espectadores o anuncios. ¿Qué dices, Leo?
Porcentaje o anuncios.
Pues decídete.
Yo diría que es la última.
La última, la
porque
cantidad.
Porque no me suena mucho.
La cantidad de anuncios, el ser, la cantidad de anuncios. ¿Qué dices, David?
Yo creo que también la de anuncios, porque sí es lo que me parece.
Y
no lo he escuchado nunca, pero...
¿Qué dice la voz del conocimiento televisivo, David Ortuño? ¿Cuál es la respuesta correcta?
Es la A. Ser es una palabra del inglés que se utiliza en la industria televisiva para designar el porcentaje de audiencia que tiene un programa de televisión.
Uh-huh. Porcentaje de la audiencia de toda la gente que está viendo la tele, ¿cuántos han visto determinado programa? Esas audiencias que hace años, cuando había menos canales, pues había muchos canales que conseguían el, no sé, pues el 30, el 40, el 50%. Hoy en día ya conseguir el 30% es una barbaridad porque está mucho más diversificado y hay muchos más canales que ver, y no solo de televisión, sino todas las cosas que nos llegan por la pantalla. Vamos con la segunda pregunta, David.
Ahora vamos a hablar de series. ¿Sabríais decirme lo que es un cliffhanger? A, un chiste recurrente. B, un final con suspense. O C, una copia de otras series de éxito.
Un chiste recurrente, un final con suspense o una copia de otras series que ya triunfan. David, ¿qué dices?
Yo creo que un final con suspense.
Un final con suspense. ¿Y qué dice Leo?
Yo creo que es una copia de una serie que era más conocida.
Uh-huh. ¿Y la respuesta, David?
La respuesta correcta es la B. Un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la misma. El término es una expresión inglesa que puede traducirse como quedar colgando del acantilado.
Claro, esto, imagínate que te quedas ahí colgando, pues ya está, te quedas colgando de la serie para querer seguir viendo la siguiente. Y ahora con las plataformas, pues muchas veces es que ni esperamos, que le damos al botón, no le des vosotros a lo del siguiente capítulo.
Sí, ¿qué dices, sí, tú, todo el rato.
¿Qué dices tú? Me tengo que acostar ya, pero le doy al siguiente. Esto, sí. Pues esto lo hacen los guionistas muy bien. Vamos con la tercera pregunta, David.
Seguimos con los términos televisivos. Ahora le toca el turno a spin-off. ¿Sabéis qué es? La segunda parte de una ficción televisiva, la A. La B, un proyecto televisivo fracasado. O la C, una serie creada como extensión de otra.
Uh-huh. La segunda parte de una serie, un producto proyecto televisivo fracasado. O una serie que viene de otra serie, de los personajes de otra serie. ¿Qué dices, Leo?
Yo creo que es de un proyecto fracasado.
Un proyecto fracasado, un spin-off, ¿eh? Suena a off. Por ahí yo creo que lo has pillado, David.
Yo creo la última.
La última, una serie creada como extensión de otra. Y la respuesta correcta, David,
es la C. Spin-off es la creación de una serie u otro formato audiovisual a partir de una obra ya existente, normalmente usando a uno o varios de los personajes del proyecto original.
Ahí estaba un spin-off, por ejemplo, David, cuéntanos, que seguro que tú tienes en tu memoria prodigiosa para la televisión, algunos de los ejemplos.
Por ejemplo, en series españolas, hubo una serie hace bastantes años que se llamó Siete Vidas, y de ahí cogieron un personaje que se llamaba Aida y hicieron otra serie basándose en ese personaje y en su barrio, y en sus amigos y en su familia.
Que se llamaba Aida. Vamos con la cuarta pregunta. Leo, te tengo que decir que David te va ganando, pero todavía puede remontar, todavía puede haber empate. Vamos con la cuarta, David Ortuño.
Pues seguimos con términos televisivos y en inglés, porque en esto del show business pues prima el inglés. Y precisamente la siguiente expresión que tenéis que saber es ¿qué es el prime time? A, el horario de máxima audiencia. B, el programa más visto del día. O C, el primer programa de la mañana.
El prime time, que seguro que suena la palabra, la expresión. Y no es que nos guste ser más anglosajones que nadie, pero es que se utilizan así. ¿Qué dices, David? Prime time.
El prime time. Yo creo que por time... yo creo que la A.
La A, la primera. El horario de máxima audiencia. ¿Qué dices, Leo?
Sí. Creo que también es la A.
También es la A. ¿Qué dice la voz de David Ortuño, la voz de la sabiduría y el conocimiento televisivo?
Pues que las dos respuestas son correctas, porque efectivamente es la A. El prime time es la franja horaria en la que más personas están conectadas a la televisión. Y en el caso de España y la mayoría de países, esto ocurre por la noche. En nuestro país, el horario de máxima audiencia televisiva se sitúa entre las 9 y las 12 de la noche.
Entre las 9 y las 12, que en otros países es antes, ¿eh? Que nosotros nos acostamos muy tarde, que siempre dicen, no, es que tenemos el prime time muy tarde. Ya, pero es que también tenemos más sol que otros países y tenemos también unas costumbres que tenemos.
En otros países europeos puede ser más o menos entre las 8 y las 11.
Claro, claro. Vamos entonces con la quinta y última y definitiva pregunta en nuestro concurso, el concurso de David Ortuño, sobre preguntas de televisión.
Vamos a hablar ahora de comedias, de sitcoms. ¿Sabéis decirme lo que es un running gag? A, una broma sobre correr. B, un chiste recurrente. O C, un chiste fácil.
Un running gag. En una comedia, en una comedia de televisión, una de estas que duran media hora, que tienen risas o no, que duran más, que es una broma sobre correr, running gag. Un chiste recurrente, un chiste que se repite a lo largo del episodio, o C, un chiste fácil. ¿Qué dices, David?
Yo creo que... No estoy seguro entre la B o la C. Yo creo que la C. La B.
¿La B o la C? ¿Un chiste fácil
la
o
B.
recurrente? La B. Un chiste que se repite a lo largo del episodio. ¿Y qué dices, Leo?
Yo, a mí, por mi inglés, me suena que es la B. Se me viene a la cabeza.
La B y la respuesta correcta, David.
Efectivamente, es la B. Un running gag es una situación humorística que se repite varias veces de forma idéntica o con mínimas variaciones a lo largo de una serie, aunque también podría ser de una película o de un cómic, por ejemplo.
Ahí está, esa era la quinta y última pregunta. Ha sido una gran remontada de Leo, pero ha seguido acertando implacablemente David. O sea que enhorabuena, David, tienes tu medalla de oro.
Gracias.
Enhorabuena, Leo, tu medalla de plata.
Muchas gracias.
Y con esta entrega virtual que os hago, imaginaos que subís al podio, tenéis vuestro premio. ¿A quién le dedicas tu medalla de oro, David?
Pues a mi familia y a quien la quiera.
A quien le quiera una medalla de oro que no tenga por ahí ninguna mano. Y Leo, ¿a quién le dedicas tu merecidísima medalla de plata?
Pues a mi perro, por ejemplo.
¿A tu perro, que se llama?
Pope,
pues un ladrido y un saludo para tu perro. Y David Ortuño, ¿a quién dedicas tu medalla habitual de latón?
Dedico la medalla de latón del programa a todos los profesionales que han trabajado para informarnos, formarnos y entretenernos en la televisión. A todos, salvo a las personas responsables de encerrar a concursantes en espacios cerrados para que se digan cosas feas. Porque sus programas ni informan ni forman, y como entretenimiento resulta algo muy pobre y monótono.
Ahí está su crítica televisiva. Gracias, David. Hasta otra semana.
Adiós.
Adiós. Adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Estas horas, y ya casi sea cual sea la hora de emisión de la radio del cole, siempre nos entra hambre, al menos cuando estamos a punto de conectar con don François. Hola, don François.
Bonjour, mon ami.
Don François, el as de la cocina, nuestro cocinero de cabecera. Le presento, don François, a David y a Leo.
Hola, buenas.
Hola, bonjour, chavalada.
Don François es propietario, cocinero, bueno, cabeza de un restaurant muy especial, ¿verdad?, que tiene usted en el mismo París de la Francia, don François.
En París, oui, oui, y Le Petit Michelin.
Le Petit Michelin, un restaurant con grandes reconocimientos, muchas estrellas, ¿verdad?
Claro, tiene tres Michelines desde ya.
Tres Michelines de estrella, que recordamos que no son tres estrellas Michelin, sino o sea, ¿cómo era? Que nunca lo recuerdo bien.
Claro, que las mejores estrellas vienen aquí y se cogen sus mejores Michelines.
Ajá, es un restaurant para coger Michelines de estrella. Don François hoy nos quiere proponer, como siempre, un plato, pero no sé si hay que ir a poner un plato, un menú, ¿verdad, don François?
Oui, oui, un menú. Que, bueno, estamos preparando aquí en mi restaurant, el Petit Michelin, para que la gente, si quiere, pues se lo lleve a casa, ahora que estamos en tiempos un poco delicados. Y, bueno, he visto que hay mucha gente que no se anima a pedir comida porque tenemos platos de antes. Y entonces yo ahora propongo platos de la nueva normalidad.
Platos de la nueva normalidad. Menús, ¿os parece bien, chicos? ¿Sois de pedir cosas?
¡Qué interesante!
¿Sois de pedir cosas a restaurante para pedir en casa? Está bien, ¿no? ¿De vez en cuando?
No, pero
bueno.
Sí.
Bueno, de vez en
a
cuando.
A veces sí, de vez en cuando.
Don François, tendrá usted que tener un buen sistema de reparto, ¿no? Porque para traérnoslo desde París a Madrid, bueno.
De momento estoy trabajando solo en París, pero todo se andará.
Ah, bueno. Si no, nos lo manda por fax. Aparato moderno, donde los haya. Don François, vamos con el menú, vamos al grano, porque si es tan interesante, igual nos acercamos por allí. Díganos, ¿qué nos propone como
claro,
menú
si
de
no,
la
si encontráis
normalidad?
Un repartidor de globo que las tenga las piernas fuertes.
Sí, o que
pueda venir desde París pedaleando.
O que venga en globo. Vamos entonces, don François, ¿nos propone primero unos entrantes o qué es lo que nos propone?
Claro, un aperitivo, porque yo creo que lo importante es que ahora los platos tengan conceptos asociados a la nueva normalidad, porque ya lo de antes nos suena antiguo.
Claro. Muy bien, pues venga, ábranos el apetito.
Pues tenemos de aperitivo, por ejemplo, una vacuna de jamón de bellota con taquitos de queso prioritarios.
Ah, vacuna de jamón con taquitos de queso prioritarios. Está bien, ¿no? Vacuna de jamón.
Claro.
¿Esto cómo se come? No pinchará, ¿no?
No.
Bueno, está
tranquilo.
Bien.
En todo caso, el pinchazo es de una satisfacción que te va directamente a las endorfinas, porque es jamón muy rico.
Jamón rico. ¿Pero esto tiene forma de vacuna o el jamón de vacuno? O...
La vacuna te la pones cuando te lo comes.
Ah, ya. Ya pillo el concepto. Ya, es que no lo había pillado, François, disculpe usted, ¿eh? Te comes eso y ya te vacuna, por lo menos te da gran satisfacción. Pues
claro,
vamos entonces...
muy rico.
Vamos entonces con lo siguiente, que supongo que será el primer plato.
No, el aperitivo, seguimos con otro plato de aperitivo.
Sí. Ah, oye, hay para escoger entonces.
tenemos gambas confinadas en estado de alerta con salsa perimetral.
Gambas confinadas en estado de alerta con salsa perimetral. Ajá. Bueno.
Claro.
Rojas, ¿no? Gamba roja.
Claro, y están ahí en un círculo con la salsa perimetral. Ajá. Están ahí confinadas.
Oh, esto promete, ¿no, chicos?
Me lo estoy imaginando y tiene buena pinta, parece.
Sí, sí. Tiene...
Oh, oui, un plato excepcional.
Entra
y ahora vamos
ojos,
con
¿no?
el primer plato.
Uh-huh. Venga, venga.
Si os parece, que son angulas mascarillas.
Angulas
mascarillas. Con huevos rotos en cuarentena.
Angulas mascarillas con huevos rotos en cuarentena. Lo de las angulas mascarillas porque son, claro, las angulas son las más caras, ¿no?
Claro, y ahí hay un clavazo bueno.
que nos meterá después cuando pasemos por caja. Angulas mascarillas.
Claro.
Bien, me ha gustado la idea. No sé si vamos a llegar a tanto, pero bueno, siga abriéndonos boca.
El segundo plato es solomillo de buey esencial con reducción hidroalcohólica.
Solomillo de buey esencial con solución hidroalcohólica.
Con reducción hidroalcohólica.
Ah, reducción hidroalcohólica. Ah, no sé si sabéis, chicos, que a veces se hace reducciones con alcohol. Se hacen reducciones al Oporto o al, ¿no?, a algunos vinos.
Sí, me suena.
Que se hace así como... Bueno, yo es que no entiendo de esto, pero supongo que será, don François, como salsitas que se hacen como con eso.
Claro,
con,
y aquí esto, vamos, quita, no hay coronavirus por ningún lado con esas deducciones.
Claro, fantástico. Me están gustando, don François, al menos de nombre, me están gustando, porque claro, es que hoy en día todo lo de la pandemia nos suena... Claro, es lo más cotidiano que tenemos, ¿no?
Claro. Y eso lo introducimos también en la comida. Tenemos también, voy a dejar para último el postre, que es lo más rico. Y voy a decir que todo esto lo está acompañado de pandemia a la cena.
¿De qué? Perdón.
Pandemia a la cena.
Pandemia a la cena.
Claro.
Pandemia a la cena. No.
¿Y de qué está? Pandemia a la cena.
¿Y de qué está compuesto el es pan?
¿Es pandemia a la cena?
Pandemia
a la cena. Don François, es usted y la usted muy fino. Pan de mi alacena. Bien, vale. El pan de su alacena.
Uy, uy, pandemia a la cena.
Nos ha costado un poco, don François, pero ya lo pillamos. Seguro que está delicioso y muy, muy crujiente, ¿verdad?
Claro, es que en París le damos muchas vueltas a las cosas. Y de beber tenemos vino allegado.
Vino allegado.
Y limonada familiar.
Ajá, vino allegado, claro. Y limonada familiar para que no haya problema en consumirlo, ¿verdad?
Exactamente.
Claro, porque las restricciones...
Y ahora vamos con el postre.
Claro, que es que nunca se sabe, además, las restricciones en París, en Madrid, en Madrid ciudad, en los pueblos donde están nuestros chicos, pues nunca se sabe, ¿no? Sí, entonces, ¿vamos ya con el postre, decía?
Claro, pero no se preocupen porque cuando llega el pedido, el vino siempre ha llegado.
Ajá.
Siempre
ha llegado. Díganos.
Pues tenemos de postre el flan con restricciones de nata al toque de queda.
Ah. Flan con restricciones de nata al toque de queda. Bien, ¿no? ¿Os gustan los flanes, chicos?
Sí, pero me gusta más la nata.
La nata. Bueno, pues...
Aquí hay muy poquita nata porque hay restricciones de nata.
Ah, restricciones de nata. Vaya por Dios. Bueno, tenemos que esperar.
Y al toque de queda quiere decir que te lo tienes que comer en 5 minutos porque si no, te lo quitan de plato.
Vale. Bien, vamos haciéndonos una idea de por dónde van sus menús. ¿Con esto terminamos, don François, o nos ofrece, no sé, una copita?
Oui.
Con esto terminamos, bueno, no estaba esperando.
Con esto ya tenemos un menú rico, cago también, no nos vamos a engañar.
Sí, entonces casi que vaya esperándonos usted lo va poniendo, nos va esperando y si acaso ya vamos para allá.
Si vais encontrando un repartidor que os lo pueda traer, pues ya lo vamos hablando.
Bueno, fantástico, don Fasa, nos han gustado, ¿verdad, los platos, chicos?
Sí, tienen todos muy buena pinta y muy buen nombre.
Algunos sí, algunos no, pero bueno.
Claro, hay para gustos, hay colores y sabores, pero don François nos ha gustado. Yo creo que ese es el camino, don François. Yo creo que ahí sí que va a conseguir usted las verdaderas estrellas Michelin. Siga usted así, don François, hasta otro día.
¡Au revoir!
Adiós, buen día.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Tenemos los balcones un poquito más sosos, ¿no? Con las flores más apagadas, pero nos gusta seguir saliendo al balcón de la radio del cole, al balcón de la ciencia, con Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Leo y a David.
Hola.
Buenas. Hola, Leo. Hola, David.
Hola. ¿Qué tal?
Daniel nos va a proponer, una vez más, Daniel, mirar al cielo, ¿no?
Sí, nos vamos a asomar al balcón a ver unos objetos poco habituales. No sé si Leo y David conocen de la existencia de los asteroides.
Sí.
¿Sabéis lo que son?
Son sí, como son pequeños trozos de piedras o
que caen.
Que van por ahí por el espacio.
Van por ahí, muy bien. Sí, sí,
a
sí,
ver,
la definición.
A ver, David, ¿cómo lo ibas a decir tú, David?
Pues que van cayendo así y eso, y nada más.
Trozos de cachos, bueno, de piedras que caen.
Yo me quedo con la definición de Leo, ¿no? Trocitos como de piedra que van por ahí, porque los asteroides en realidad no son tan grandes como nos muestran igual en las películas donde viene un asteroide enorme a destrozar la Tierra. Muchos, de hecho la mayoría, son piedrecitas pequeñas que podrían caber en la palma de una mano. Pero no van por ahí a su bola, ¿no? En realidad los asteroides, todos prácticamente, a no ser que sean, siempre están sujetos a las leyes de la gravedad, ¿no? Y están orbitando determinadas zonas, pues la mayoría orbitan alrededor del Sol. Bueno, ahora que sabemos lo que son.
Pero antes de nada, los asteroides, porque David creo que estaba refiriéndose, tú te referías, David, sí, a los que caían en la Tierra, ¿no?
Ah, es verdad.
¿Esos son asteroides o no?
¿Creéis que son asteroides o tienen otro nombre?
Meteoritos.
Eso es, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Me ha gustado, David.
La resultó, sí, señor, David mismo.
Son,
o sea...
Claro, esos asteroides que sí que llegan a la superficie, ¿no? Impactan sobre,
o sea,
la Tierra, pero bueno, la mayoría...
Todos los meteoritos son asteroides, pero no todos los asteroides son meteoritos.
Eso. Uy, meca, hay que pensarlo ahora. El hecho del meteorito, la mayoría de las asteroides se descompone, ¿no? En la atmósfera, se quema, pero llegan pequeños trozos de roca que sí que son los meteoritos. Bueno, algunos sí que llegan a ser muy grandes y podemos tener un problema, ¿no? Como dicen que es el que acabó con los dinosaurios. Pero de momento nosotros vamos librando con meteoritos más pequeños. Y estos asteroides que están por ahí orbitando, ¿dónde creéis que podemos encontrarlos? ¿Dónde se supone que será el sitio así más... Es difícil, ¿eh?
En el espacio.
En el espacio, pero bueno, hay
una serie... El espacio muy grande, ¿no?
El espacio, hay mucho espacio.
¿En nuestra galaxia?
Sí, y dentro de nuestra galaxia la mayoría se encuentran entre dos planetas. Formando... ¿David?
Entre el Sol y Marte,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, entre el Sol y Marte hay algunos, sí. Eso es verdad que hay algunos, pero justo a continuación... Bueno, porque sabéis que nosotros somos el tercer planeta, ¿no? Desde el Sol, y el siguiente ya es Marte. Pues más allá de Marte, entre Marte y Júpiter, hay una cosa, digamos, algo que se llama cinturón de asteroides,
sí,
donde se concentra pues la mayoría de los asteroides que podemos encontrar en nuestro sistema solar. Luego sí que es verdad que hay otros que están orbitando pues los planetas, pero bueno, la mayoría están ahí, en ese espacio entre Marte y Júpiter. Y cada vez hay más, es curioso, se encuentra cada vez más. Sabéis que los planetas pues generan un campo gravitatorio, ¿no? Y los asteroides también lo generan, pero más pequeño. Entonces, cuando al cabo de millones de años pues hay unos asteroides que se van acercando a otros, terminan pues juntándose, y cada vez se observan más parejas de asteroides, o sea, asteroides que van de dos en dos porque se han ido juntando por su atracción gravitatoria. Y eso es algo
por
muy
atracción
curioso.
Se juntan en parejas, fíjate tú.
Sí.
Es el amor, sí, sí, sí. Es el amor intergaláctico.
Es el amor. No se llegan a fusionar, van haciendo como que entrechocan, ¿no? Chocan, van acompañándose, como si fuesen eso.
De la mano.
Eso, sí, sí.
Todavía son pareja, novios formales.
Bueno, ya sabemos lo que son, sabemos dónde están más o menos, pero ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vienen estos asteroides? ¿Aparecieron por arte de magia? ¡Puf! ¿O cómo?
Pueden venir, creo que de muchos... Bueno, a ver, pueden venir de muchos sitios. Creo que de lunas y de planetas.
A ver, David, ¿tú qué crees?
O del Sol o de unos meteoritos, pues que estaban así y pues han partido. Entonces pues salen ahí.
Y otros trozos de cosas, ¿no? Trozos de cosas que estaban por ahí.
Sí, que algunos sí que vienen de colisión de otros asteroides más grandes, pero claro, no todo viene de colisiones. De hecho, la mayoría son restos de formación del sistema solar. Cuando el sistema solar se formó, luego os preguntaré a ver si sabéis cuánto tiempo tiene el sistema solar.
Era yo muy joven.
yo no sé si habías nacido todavía,
igual,
no, Dani,
igual
pero
ni siquiera,
bueno,
¿eh?
Estaba por ahí. Bueno, cuando se formó el sistema solar, esto... ¿cómo se forma un sistema solar? Pues hay una gran nube de gas y de polvo que termina atrayéndose a un punto, se termina como colapsando o yendo todo al mismo punto. Este mismo punto, pues en nuestro caso es el Sol, ¿no? La estrella alrededor de la cual orbitamos. Pero bueno, el resto de material pues formó los planetas, pero hubo restos de polvo y de gas que no pudo formar ningún planeta. La mayoría es este cinturón que os digo, que es el cinturón de asteroides, y otros trozos que quedaron, restos de stocks de material. Pues nada, se quedaron como los asteroides.
O sea, que los asteroides son planetas que quisieron ser y no han llegado a ser.
Eso es, wannabes que se llaman, que no pudieron juntarse lo suficiente para crear un planeta. ¿El sistema solar cuánto le echaríais? Bueno, ¿qué edad le echaríais a Dani? Y así más o menos podemos...
No, eso no. Vamos a centrarnos. Estamos con edades...
Vamos a hablar de millones de años.
Claro,
vamos,
estamos con
vamos
edades...
A partir
por
millones de años.
Vale. Por muy viejo que me veáis, estamos hablando de otras dimensiones.
De más, algo más.
A ver, la pregunta es, ¿cuántos años tiene
¿cuántos
el sistema solar?
¿Cuántos millones de años tiene el sistema solar? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
A ver, David.
Creo que... A ver, me acuerdo de un libro que ponía que los dinosaurios vivieron como a los 2.500 millones, algo así.
Los dinosaurios hace 63 millones que se extinguieron, más o menos. Pero más, mucho más, claro. El sistema solar tiene que tener más.
Pues, primero... no sé, 200...
Sube. Esto es como la... como las subastas. Leo, venga, siguiente.
Más. Miles de millones de años.
¡Hala! Bueno...
¿No? ¿Tantos?
Sí, son miles de millones de años, sí. sí, miles de millones. ¿Pero cuántos miles?
Venga, esto ya...
¿Mil millones de años?
Más, venga, David, más. Venga, rápido. Más. Mil millones de años, no, más.
Dos mil más. Trillones
más.
De años.
Leo, trillones, ala, no, ya nos hemos pasado. Se nos han ido los cerdos.
Y...
50.000 millones de años.
No, menos. Vamos a decir 4.600 millones de años. ¿Qué ibas a decir tú, David? ¿Ibas a decir algo?
65.000 millones.
No, 4 ya.
Nos hemos pasado.
Ya lo has dicho.
4.600 millones de años. Pero bueno, vamos a volver a los asteroides, que es lo que nos interesa. ¿A vosotros os parece que son iguales o parecidos los asteroides? ¿Qué pensáis? Dani, ¿puedes
yo puedo opinar?
Contestar tú.
Pues hombre, los que estoy viendo ahora mismo, que guiño así mucho los ojos, y a mí me parecen todos igual de pequeñicos desde aquí.
Oye, si los estás viendo a simple vista, igual deberíamos de preocuparnos.
Es que
igual
guiño,
eso no son asteroides.
Es que guiño mucho los ojos. Ah. Entonces, guiño mucho los ojos y luego la imaginación, que hace mucho. Y los veo todos iguales.
Eso es un superpoder. Claro. Seguramente.
Sí, la magia de la radio.
¿Creéis que son iguales, Leo?
No, yo creo que puede que haya algunos más grandes y otros más pequeños.
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, De hecho, es que no hay dos iguales. No hay dos iguales. No hay dos asteroides iguales. Y una de las diferencias es lo que has dicho tú, Leo, el tamaño. Pero hay otras diferencias.
La David, forma.
Claro, la forma y esta es más difícil.
Son irregulares. No hay dos iguales, como has dicho.
Sí. Tienen como, en vez de redondos, tienen como piquitos y formas así muy curiosas, muy extrañas. Pero además no todos están hechos de lo mismo.
Claro.
No todos tienen la misma composición.
Pues uno puede ser de piedra, de metal, no, de metal no.
Piedras y metales tendrán.
Sí, de metal, sí, hay asteroides compuestos por aleaciones de metal, sí. La mayoría de los que conocemos que están en el cinturón de asteroides, ahí lejos, son de carbono o bueno, tienen otras composiciones, pero según nos vamos acercando al Sol, como has dicho, David, pues están formados ya por silicatos, ¿no? Silicio, oxígeno, Y otros componentes. Entonces,
de jamón y queso no hay, ¿no?
¿Cómo, Dani?
De jamón y queso no hay.
De jamón y queso no. Y tampoco son como los caramelos estos de Harry Potter, que cada uno sabe diferente. Más o menos.
Si los chupáramos todos, sabría bueno, igual.
Eso es una manera de. De momento solo hemos mandado. La NASA solo ha mandado misiones de. Pero bueno, en algún momento puede que saquen algún helado de sabor asteroide, ¿no? Hay helados de sabor a fabada, ¿por qué no de asteroide?
Hombre, y de pitufo, que llaman.
Estaría demasiado duro, ¿eh?
Sí,
eso sí. Los toppings serían, vamos, o toppings de asteroide, quizás.
Toppings de asteroide, eso es bonito, sí.
Bueno, tanto hablar de asteroides, no me ha entrado hambre, pero me ha entrado la curiosidad de para qué nos sirve un asteroide, ¿no? ¿Para qué nos puede servir un asteroide? ¿A vosotros se os ocurre alguna utilidad de los asteroides?
Puede tener beneficios buenos y malos.
Oh.
Bueno, un asteroide no, un meteorito puede tener.
No, pero asteroides, hemos dicho asteroides, ¿no? ¿Que para qué nos valen los asteroides? Están ahí muy lejos y no llegamos. ¿Hemos llegado a los asteroides, Daniel? ¿Nos hemos plantado un asteroide?
Una persona no, pero la NASA, que siempre anda mandando naves espaciales por ahí a cotillar, sí que ha conseguido llegar a algunos, ¿no? Hay uno que se llama Eros, que está cerca de la Tierra, y en el 2001 mandó la NASA una nave ahí para saber la composición. Y bueno, la NASA progresivamente ha ido mandando otras naves. Por ejemplo, mandó una que se llama la Dawn hace ya 10 años y la mandó al cinturón de asteroides. Y así pudo ver la composición de Vesta y Ceres. Y eso nos lleva a para qué nos sirve un asteroide, ¿no? Saber la composición de los asteroides nos ayuda a conocer también la composición de los planetas y cómo se ha ido formando el sistema solar, ¿no? Y lo que decía, en realidad lo que decía Leo de los meteoritos, realmente el estudio de los meteoritos también nos sirve mucho, porque es una forma barata de conocer la composición de los asteroides. No tenemos que mandar naves ahí más allá de Marte, sino que los meteoritos que nos llegan, pues también nos dan mucha información, ¿no? De la historia del universo.
Y también hay en algunos asteroides, me suena que escuché, que también se puede buscar vida en asteroides.
Eso sí, eso es otro tema. Es más complicado encontrar vida en un asteroide. Se puede encontrar restos de vida, quizás, porque al no tener una atmósfera, una cámara de aire, digamos, un escudo protector, la vida es complicada. Por un lado tenemos las radiaciones solares, que pues hacen bastante difícil la vida tal y como la conocemos. En la Tierra tenemos mucha suerte, ¿eh? Ya te digo, Leo, que es casi un milagro que haya vida en este planeta, porque ahí fuera en el espacio, bueno, en otro programa hablaremos de lo mal que lo pueden pasar los astronautas, ¿no? Fuera de la atmósfera. Algo hemos hablado en este programa otras veces, pero es complicado. Y en un asteroide, pues bueno, quizás habría una vida basada no en el carbono, sino una forma de vida distinta a la que conocemos. Pero todo esto hay que estudiarlo, claro.
Y en los programas del confinamiento es donde descubrimos este balcón al que nos asomábamos entonces para aplaudir, y seguimos asomándonos para descubrir la ciencia con Daniel Rivalla. Muchas gracias, Daniel. Hasta otro día.
Adiós.
Chao, chicos.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En inglés con Rocío Parrondo.
Hello children, how are you today?
Hola.
Jugamos a los trabalenguas.
Cool.
En inglés se llaman tongue twisters. Tongue significa lengua y twister tornado. Así que sería como un gran lío que se forma en la lengua cuando los pronunciamos. El que hoy os propongo dice así: double bubble gum bubbles double.
¿Eh?
O lo que sería lo mismo en español: doble cantidad de chicle hace el doble de pompas.
Ah.
¿Lo intentáis vosotros desde casa? Venga, vamos allá.
Ok.
Double bubble gum bubbles double. Double bubble gum bubbles double.
Wow.
Great job, lo habéis hecho genial. Hasta la próxima. See you soon.
Radio del Cole. Hasta el infinito y más allá.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Leo, ¿qué es lo mejor de darte cuenta de que no llevas la razón en una discusión muy acalorada?
Pues que puedes haber descubierto algo nuevo y que tú pensabas que estaba, que tú pensabas que era lo contrario, pero te das cuenta de que te estabas equivocando.
Claro, pero luego además incluso puedes seguir. Puedes seguir en tu error, ¿no? Puedes seguir ahí cabezota, pero bueno, tú dejas ahí tu nuevo conocimiento. O no, o ceder, que es muy raro en una discusión acalorada, pero bueno, incluso a veces se consigue. ¿Qué es, David, lo peor de tener 100.000 seguidores en tu red social favorita?
Pues que tienes más probabilidad a que te tiren hate, por ejemplo.
Claro,
que
claro.
Es que... Que
sí,
te,
sí. La gente que te fastidia, ¿no? Sí, la gente que te, sí. Así como tienes muchos fans, pues también tendrás odiadores,
bueno,
¿no? Que traduciríamos.
Por el hecho que son seguidores y te siguen porque le gusta tu contenido o lo que haces. Entonces no deberían hacerlo.
No deberían hacerlo, pero bueno, hay gente que se dedica a hacer la puñeta, ¿no? ¿Qué es, Leo, lo mejor de volver a clase después de vacaciones sin los deberes hechos?
A ver, ahí en ese momento, bueno, sin los deberes hechos, déjame pensar porque...
Ahí se nota que tú los haces siempre. Rebote, David, y no quiero decir con esto que tú no los hagas. ¿Qué es lo mejor de volver a clase sin los deberes hechos?
Pues que pues todas las vacaciones pues no has hecho nada,
claro,
es lo mejor,
pero
también no te beneficia nada.
No, bueno, que quede bien claro que David también los hace. ¿Qué es lo peor, Leo, de sacar 10 dieces seguidos en los exámenes de mates?
Pues que alguien en tu clase puede llegar a meterse contigo y llamarte empollón o algún insulto diferente por sacar
claro,
dieces.
Claro, pero a ti seguro que...
te daría igual. ¿Qué es lo peor, David, de orientarte siempre bien sin necesidad de mapa en una ciudad desconocida? Lo peor.
Pues cuando lo hagas mal, pues vas a decir, ¿pero yo qué he hecho ahora? Te vas a enfurecer contigo mismo y
más rollo, más rollo. ¿Qué es lo mejor, Leo, de ser muy distraído?
Pues que puedes estar un poco a tu rollo en clase, por ejemplo, puedes estar un poco a tu rollo en clase y distraído haciendo lo que tú quieras,
claro,
en
claro.
Tu mente.
¿Qué es, David, lo peor de una tarde de película, manta, sofá, palomitas y refresco? Lo peor.
Pues porque su mismo nombre le indica pues que no puede salir. No vas a salir.
Claro, claro. ¿Qué es, Leo?
Estar en casa no...
Claro, claro. ¿Qué es, Leo, lo mejor de un bocadillo de nocilla con espinacas? Vale nocilla, vale Nutella, ¿eh?
Ah, vale, vale. Lo mejor, pues, yo creo que el sabor de la nocilla y las proteínas que te van a dar las espinacas. Y luego el sabor, no lo he juntado nunca, pero puede que esté bueno,
ahí
quién
está,
sabe.
Ahí está, ahí está. Se nota que hemos hablado antes con Don François. ¿Qué es, David, lo peor de una tarta de chocolate, nata y fresa con topping de galletas Oreo?
Pues porque tiene fresa.
No, no te gusta la fresa. ¿Qué es lo mejor, Leo, de los calcetines desparejados?
Pues puede que te den suerte, no sé. Ah, yo tengo un amigo, por ejemplo, que se los pone diferentes y le da suerte.
No, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo peor, David, de unas zapatillas de moda con cámara de aire, diseño ergonómico y adaptables a tus pies? Preciosas, por cierto.
Pues que a mí no suelo ir a la moda, en plan, a ver, sí, pero no mucho, entonces sí, a mi estilo.
Claro, no te va mucho pues, ir a la moda, prefieres marcar no. Tu tendencia. Leo, ¿qué sí. es lo mejor de la radio?
Lo mejor, que te diviertes y te lo pasas muy bien y te pasas un buen rato escuchándola.
¿Qué es, David, lo mejor de la radio?
Pues igual, lo mismo, y te diviertes, pasas un buen rato. Imagínate, si estás aburrido, pues te diviertes y ya está.
Aquí hemos estado pasando un buen rato de radio, ¿verdad, chicos?
Sí,
sí, muy divertido y bien acompañados.
Y no os he tenido que chantajear para ello, pues muchísimas gracias, Leo.
Igualmente.
Gracias, David.
Igualmente.
Y a vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós. Adiós.
Todo está bien. Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
Es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me, nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash,
and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey, yes it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.